Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 6 de noviembre. Estamos felices de poder compartir con ustedes una noche más. Gracias por acompañarnos, querida audiencia. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y así como lo dijiste, hoy estamos iniciando un miércoles así sin marrón también, porque es como martes, pero estamos muy cargados de información. Hoy es día de la Constitución de nuestro país y también, pues hoy el tema del cual se habla es del ganador, del triunfador de las elecciones estadounidenses, que fue el candidato republicano Donald Trump. Pero vamos a iniciar inmediatamente con nuestra agenda porque estamos bien cargaditos y nos vamos a los factores del día donde los mercados apuestan a senda de rebaja de tasas mucho más tenues de la Fed tras la elección de Trump.
Bueno, Rosy, seguimos hablando tras la elección de Trump de cosas que sucedieron y el Banco Central Europeo advierte que nuevos aranceles podrían provocar un círculo vicioso de guerra comercial.
Y continuando en las internacionales, la inflación energética en América Latina y el Caribe registra su mayor caída del año.
Ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de la reserva del Banco Central de nuestro país, que ha llevado una tendencia general de crecimiento por más de 20 años.
Y nuestro país alcanza 8.3 millones de visitantes en medio de la coyuntura internacional.
Y Supérate y CONAPE gradúan el primer grupo de personas cuidadoras en nuestro país. Vamos a hablar los detalles.
Posteriormente nos vamos a conversar a fondo y hoy nos acompaña Pablo García, quien conversa muy a fondo con nosotros sobre los principios generales para hablar con los clientes de tu emprendimiento.
Mira, en la estadística de hoy, todos saben que no es una estadística común. Hoy hablamos del pulso del mercado y viene Antonio Trujillo para contarnos todo lo que ha pasado en estos últimos 8 días. Rosy, ¿vas a decir?
Sí, que seguido nos vamos a formular el algoritmo y hoy nos preguntan, señores, si a usted le ofrecen un préstamo, ¿debe tomarlo o no? Quédese
Mi
ahí.
mamá, qué tema. Señores, como todos los días, de lunes a jueves, nosotros cerramos con la frase a recordar. Sin esa frase, el programa no se acaba. Así es que quédese con nosotros porque Sumas
Está iniciando.
los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y es que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos está alimentando las apuestas de los mercados financieros a que la Reserva Federal aplicará menos recortes de tasas de interés el próximo año. Esto en previsión de una serie de nuevas políticas que podrían frenar la desaceleración de la inflación. Los operadores siguen apostando a una rebaja de tasas de un cuarto de punto porcentual en la reunión del próximo jueves de la Fed y dan una alta probabilidad a otra reducción en el próximo mes de diciembre, lo que situaría el tipo oficial entre el 4.25 y el 4.5%. No obstante, ahora solo ven dos recortes de tasas más para el próximo año, en lugar de los cuatro que los responsables de política monetaria habían previsto en el pasado mes de septiembre. Esto basándose en los precios de los mercados de futuros de tipos. Esto situaría la tasa oficial en el rango de 3.75 a un 4%, un punto porcentual menos que hoy y probablemente no menos. En septiembre, la mayoría de las autoridades de la Fed preveían que el tipo oficial terminaría 2025 por debajo del 3.5%. Trump hizo campaña prometiendo arreglar lo que considera una economía en crisis y para ello planea imponer aranceles más altos, reducir los impuestos y frenar la inmigración.
Bueno, Rosy, hablando de aranceles, el vicepresidente del Banco Central Europeo, el señor Luis de Guindos, dice que los nuevos aranceles podrían ser perjudiciales para el crecimiento mundial y podrían provocar represalias y un círculo vicioso de guerra comercial. Esto declaró el señor Guindos después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales estadounidenses, prometiendo estas barreras de las cuales estabas hablando. Él dijo lo siguiente, abro comillas, los aranceles, las barreras comerciales, el proteccionismo va a ser perjudicial para la economía global. En una conferencia donde estuvo el señor Guindos en Londres, él continuó diciendo: espero que las decisiones que se tomen no den lugar a ningún tipo de guerra comercial. También señaló que si impones un arancel, tienes que tener en cuenta que la otra parte va a reaccionar y va a tomar represalias, y eso podría dar lugar a un círculo vicioso en términos de inflación y aranceles, que podría ser el peor resultado posible. Esto añadió el señor Guindos.
Y continuando con las internacionales, la inflación energética en América Latina y el Caribe registra su mayor caída de este año. Y es que la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, ha publicado el indicador de inflación energética para América Latina y el Caribe correspondiente a agosto de este año 2024, que muestra una tendencia a la baja en los precios energéticos de la región. La inflación energética mensual para América Latina y el Caribe fue de 0.2%, mientras que la tasa anual alcanzó el 3.36%, lo que representa la mayor caída en lo que va de este año. Desde febrero, la inflación energética mensual ha mantenido una tendencia decreciente, con una caída del 30% en el mes de agosto en comparación con julio. Esta disminución se atribuye en gran medida a la caída del precio del petróleo, que registró un descenso del 7% entre los meses de julio y agosto. De los 20 países analizados en la región, 12 mostraron una disminución en su indicador de inflación energética. En contraste, los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, también experimentaron una reducción notable en la inflación energética. La tasa anual en estos países cayó de 3.30% en julio a menos 0.3% en el mes de agosto. La inflación total anual en la OCDE también disminuyó, aunque en menor medida, de 5.4% en julio a 4.7% durante el pasado mes de agosto. En total, 31 países de la OCDE presentaron una reducción en su indicador de inflación energética. Este índice de inflación energética publicado por la OLADE proporciona una herramienta útil para analizar el comportamiento de los precios energéticos en la región y su impacto en la economía de América Latina y el Caribe.
Bueno, Rosy, ya vamos de vuelta a la República Dominicana y vamos a hablar de las reservas internacionales del Banco Central de nuestro país, que han mostrado una tendencia general al crecimiento desde el año 2004, aunque con fluctuaciones en algunos años específicos. Esta variabilidad que en algunos tiempos se ha dado refleja tanto los avances en las principales actividades generadoras de divisas, como lo son el turismo, las exportaciones de zonas francas, las remesas y la inversión extranjera directa, también es por el impacto de factores externos tales como las crisis financieras global en el 2008 y la pandemia del COVID-19 en el año 2020. A pesar de estos altibajos y de que hayan podido darse en ocasiones el nivel de reservas, se ha mantenido puntero y en octubre del año 2024 cerró con 13.542 millones. siguiendo brindando un resultado sólido para la economía, que cubre alrededor del 11% del Producto Interno Bruto, según un corte reciente. Este corte asegura 5 o 6 meses de importaciones y supera las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Para el mes de diciembre del 2004, las reservas internacionales del Banco Central habían cerrado en 602.2 millones de dólares. Marcaron así el punto de partida para un ciclo de crecimiento que se ha expandido durante 2 décadas. Al cierre del año 2005, el nivel de reservas experimentó un aumento significativo al situarse en 1.519 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de más de un 150% respecto al año 2004. Este incremento respondió a una economía en recuperación y al fortalecimiento de los sectores que ya habíamos hablado. Para el mes de diciembre del 2006, las reservas habían alcanzado también un porcentaje más de crecimiento y a lo largo de los años hay un registro bien específico en uno de los periódicos de nuestro país hablando cómo ha ido creciendo la economía año tras año desde el 2004.
Y continuando en nuestro país, pues República Dominicana se mantuvo como el destino preferido de más de 8 millones de visitantes que han llegado tanto vía aérea como marítima en los primeros 9 meses de este año, para un alza de un 10%, esto respecto a enero-septiembre del año pasado, del año 2023, cuando apenas llegaron por encima de los 7.600.000 visitantes. En rueda de prensa, el Ministerio de Turismo resaltó que el país acumuló por encima de los 6 millones de llegadas de la parte aérea entre enero y septiembre para una expansión de un 7%, mientras que las llegadas marítimas totalizaron más de 1.900.000 para un crecimiento de un 21% respecto a este mismo periodo, pero del pasado año 2023. De esta manera, el turismo dominicano continúa su tendencia de crecimiento con una oferta del turismo de cruceros en ascenso y en medio de una coyuntura turística internacional incidida por un cambio en las preferencias de los viajeros europeos, la disminución de frecuencias desde Estados Unidos y la suspensión de vuelos directos desde Haití y Venezuela, factores que influyen sobre el ritmo de las llegadas aéreas. Esto lo informó dicha institución. En ese mismo sentido, la llegada de extranjeros no residentes en septiembre de este año fue mayor a 468 mil para una baja de un 2%. Ivette, no te
Bueno,
escuchas.
sí. Bueno, Rosy, ahora vamos a hablar de Supérate y CONAPE. Este programa que es liderado por Supérate y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, con el aval académico del Instituto de Formación Técnico Profesional InfoTep, realizaron este martes, que acaba de pasar, el acto de graduación de la primera promoción de personas cuidadoras de la República Dominicana. Gloria Reyes y José García Ramírez, que son directores generales de Supérate y de CONAPE, respectivamente, entregaron a la sociedad un grupo de 88 mujeres y 2 hombres con licencia para ejercer el oficio de cuidadora y cuidador como manda el librito, así dicen ellos. Las y los nuevos profesionales, informaron los funcionarios, realizaron pasantías pagadas y supervisadas por Supérate en los centros de atención permanente del CONAPE y firmarán un contrato con esta institución para ofrecer servicios de cuidados domiciliarios a través de los centros de día de CONAPE. El piloto de comunidades de cuidados marca un paso importante en el camino hacia la consolidación de un sistema nacional de cuidados de la República Dominicana. Hoy, expresó la señora Gloria Reyes en el comunicado lo siguiente, expresó, abro comillas, hoy, cuando celebramos el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, nuestro país da un paso crucial hacia la construcción de la República Dominicana más justa y equitativa, donde el cuidado se valore y se promueva con una responsabilidad colectiva. En tanto, el doctor García Ramírez refirió que desde el año 2020, el Estado dominicano reconoce la necesidad de implementar una política estructurada en el ámbito de cuidados que valore la importancia de que las personas cuidadoras representan para nuestra sostenibilidad y el sistema económico.
Y hasta aquí nuestros factores de hoy, miércoles. Al regreso estaremos conversando a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Sé que esta noche ya conocieron ustedes en nuestra agenda y por eso sé que más de uno de ustedes está sonriendo porque llegó el momento de conversar sobre emprendimiento aquí en Sumas. La realidad es que tenemos muchos oyentes que son emprendedores o que sueñan con serlo. Y para ello, pues yo creo que no siempre hay que recorrer el camino. Yo creo que es mejor conocer el camino que otros ya han recorrido. Escuchar conceptos de expertos, averiguar, investigar y posteriormente sí lanzarnos a la aventura. Porque hacer esto nos puede evitar no solo tropiezos, sino pensaría yo, esfuerzos extraordinarios que podemos reducir y ser más eficientes. Y para eso ya ustedes lo saben que en Sumas contamos con el papá del emprendimiento en la República Dominicana, nuestro querido Pablo Ignacio García, que de manera abierta y con la amabilidad y el profesionalismo que lo distingue, siempre nos colabora aquí en Sumas con ese interesante tema. Pablo, de nuevo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. Siempre un placer y realmente, como tú dices, siempre recomendamos a los emprendedores nutrirse de la experiencia de otros, porque realmente, como una gran amiga de Guatemala dice, te puedes ahorrar años en minutos, ¿no? A partir de los consejos de la gente que ya y otros emprendedores que han tenido experiencia. Así que es muy valioso.
Así que señores, a poner atención a estos próximos 20 minuticos que tendremos el privilegio de hablar con Pablo para que se ahorren días, semanas e incluso hasta meses en sus emprendimientos. Como les he comentado siempre, Pablo es una de las personas que promueve este entorno, este ecosistema del emprendimiento en la República Dominicana desde hace muchos años y su experiencia es muy valiosa porque ha conocido, yo diría que cientos de emprendimientos, no sé cuántos, Pablo, pero me atrevo a decir que incluso hasta
Cientos.
miles. No lo sé, pero me
Es
atrevería.
probable.
Exactamente, muchísimos. Y conversar contigo siempre es un privilegio. Pablo, La vez pasada que viniste a Sumas, nos hablaste de la importancia de hablar con los potenciales clientes, de tener una conversación transparente donde busquemos conocer diferentes aspectos. Dentro de eso, ¿qué es lo que realmente le interesa a nuestro cliente de nuestro producto? Porque muchas veces tenemos a tener el sesgo del creativo, el sesgo del creador del producto. Y nos olvidamos de lo que realmente el cliente identifica como un valor agregado en nuestro servicio o en nuestro producto. Entonces tú nos hablabas mucho de esa conversación con los clientes, cómo llevarlas a cabo, en qué enfocarlas, qué buscar allí. Y nos hablabas entonces del concepto de trabajo del cliente. Quienes tengan interés en conocer sobre esto pueden ir a Spotify. La última vez que Pablo García estuvo acá nos habló de esto, o pueden ir a nuestra página web. Pueden ponerle en el buscador Pablo García y allí les va a aparecer esta sesión que tuvimos con Pablo aquí en Sumas. Quedamos pendientes de hablar de la segunda parte de esa conversación con el cliente y señalábamos al finalizar esa sesión, si no me equivoco, que sería muy interesante poder tener desde la perspectiva de alguien que está en este entorno emprendedor, en este ecosistema, cuáles son como esos tips o esos principios generales sobre cómo hablar con nuestros clientes, porque muchas veces tenemos la oportunidad, pero podemos desaprovecharla por no estar debidamente preparados. Así que ayúdanos con eso, Pablo, si te parece bien.
Sí, es correcto. Y de hecho es fundamental. Y creo que es muy bueno que veamos estas recomendaciones, porque sí se escucha mucho en el ámbito del emprendimiento el que hay que hablar con el cliente, hay que salir a la calle y hablar con el cliente, pero muy pocas veces se explica cómo. Y como bien dices, si uno no sabe cómo hablar con el cliente, uno puede cometer errores que te den información sesgada. Y eso es lo que nosotros queremos justamente evitar. Aparte de otro elemento que escuché recientemente de una gran emprendedora dominicana, Paola Santana, que también es, uno no puede hacer las preguntas correctas a la persona incorrecta, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que saber realmente a quién vamos a entrevistar, con quién vamos a conversar y que realmente conversemos con quien puede ser nuestro potencial cliente. Digamos, ese cliente que esté dentro de ese segmento de clientes que nos interesa, que es a quien realmente le vamos a estar resolviendo un problema o un trabajo, porque podemos tener las mejores técnicas de entrevista y de preguntas, pero si se lo estamos haciendo a alguien que no es nuestro cliente, tampoco nos va a servir la información, ¿no? Entonces, lo principal es saber que estamos hablando con quien realmente puede ser un potencial cliente nuestro. Y si no lo es, no perder mucho tiempo, ¿no? Porque la opinión de quien no vaya a ser nuestro cliente realmente no nos aporta valor. Pero luego, si ya estamos hablando con la persona correcta, sí hay una serie de principios que debemos seguir para realmente aprovechar al máximo esa conversación y, como dijimos, esa conversación y entrevista en profundidad, sobre todo en una etapa inicial donde tenemos muchísimo por descubrir, ¿no? Porque un error de muchos emprendedores es pensar que ellos en su cabeza tienen el producto y servicio ideal, y la realidad es que generalmente eso no ocurre. Nosotros nos imaginamos un producto o servicio, pero cuando salimos al mercado nos damos cuenta que los clientes están queriendo lograr algo que nosotros no habíamos necesariamente
Bueno, y
pensado.
sabes que tú acabas de decir algo que es importante. Ojalá nos demos cuenta, pero muchas veces no nos damos cuenta y seguimos insistiendo en la idea que nosotros tenemos sin contemplar realmente lo que necesitan los clientes. Y este es un grave error que muchos cometemos. Muchísimos cometemos porque no escuchamos al cliente o cuando hablamos con nuestro cliente no sabemos cómo hacerlo para sacar esta información que termina siendo tan valiosa. Entonces, Pablo, ¿cuáles son esos principios generales? ¿Qué le recomendarías tú a las personas que nos escuchan? Quizás están en este proceso del emprendimiento, ya han identificado su cliente. Pablo nos decía, ojo, identifique bien con quién habla, y es que tienes toda la razón. Yo no le puedo preguntar de, no sé, de fisión nuclear a un veterinario. Pues difícilmente me da la respuesta que yo quiero, ¿verdad? Ni le puedo preguntar de finanzas, posiblemente a, yo qué sé, a un artista. Tengo que identificar realmente a mi contraparte para poder sacar la información que tengo. Pero supongamos que ya lo tengo identificado y tengo la oportunidad. ¿Cómo iniciar esa conversación? ¿De qué hablar? ¿Cómo llevarlo a que definitivamente me dé la información que requiero?
Sí, una de las primeras cosas es no hablar de nuestra idea, de nuestro producto o de nuestra solución.
¿Pero no nos sentamos acaso para eso?
No, porque en realidad lo que nosotros tenemos que descubrir primero es realmente cuál es ese problema, cuál es ese trabajo del cliente. Si desde un inicio ya le estamos hablando de nuestro producto, ya lo vamos a estar sesgando. Y ya lo vamos a poner y se va a sentir de alguna forma comprometido, quizá por quedar bien, digamos, a hablarnos bien de nuestro producto, de nuestro servicio, pero no vamos a obtener la información que realmente necesitamos. Entonces, y el otro principio muy relacionado con este es hablar menos y escuchar más. Realmente es tratar de hacer preguntas abiertas, porque al final lo que nosotros necesitamos es conocer a nuestro cliente, conocer qué quiere lograr nuestro cliente, conocer qué frustraciones tiene ese potencial cliente con lo que el mercado le está ofreciendo actualmente. Y este no es el momento de nosotros vender nuestra idea, vender nuestro producto o nuestro servicio. Acá lo que queremos realmente es conocer para luego diseñar el mejor producto o el mejor servicio para ese segmento de clientes. Y quizá incluso trayendo un ejemplo vinculado al programa, ¿no? Si vamos a hablar sobre o investigar sobre temas de educación financiera.
Eso, me encanta, me encanta. Vamos arriba.
Claro, quizá en lugar de vuelta, hablar de nuestra idea, de nuestro producto o servicio, queremos conocer al cliente y podemos hacer preguntas como ¿cuánto has ahorrado en el último mes? ¿Si has invertido o no has invertido? ¿Si ha invertido, en qué lo ha invertido? ¿Por qué ha elegido esas opciones de inversión? ¿Si tienes deuda o no tiene deuda? ¿Si tiene deuda, cuánto debe? O sea, son una serie de preguntas, porque al final lo que nos interesa es conocer al cliente y a partir de las respuestas podemos luego ir profundizando, ¿no? Y ya habíamos hablado de que es mejor hacer entrevistas y tener conversaciones que hacer encuestas. Lo ideal es que sean conversaciones más bien relajadas, más bien informales, para que de vuelta no queremos que la persona se sienta presionada, no queremos, digamos, que nos dé algunas respuestas, queremos que se pueda explayar tranquilamente y hablar, digamos, sin ningún tipo de presión.
Y llama la atención eso, bien, bien interesante. Fíjate que es tal vez como uno debería llevar a cabo todas las conversaciones, no solo de emprendimiento, sino en general. Muchas veces no lo hacemos, pero debería ser así. ¿Qué más debemos tener en cuenta, Pablo? Ya tienes toda mi atención y creo que la de nuestra audiencia desde hace rato.
Otro elemento muy interesante es hablar más sobre las acciones que la persona ha realizado en el pasado que opiniones sobre el futuro. ¿Y esto por qué?
¿Cómo así?
Hay dos elementos que juegan aquí. Uno, cuando hablamos del pasado, hablamos más de la realidad. Cuando hablamos de opiniones sobre el futuro, muchas veces esa opinión sobre el futuro está sesgada. Para dar ejemplos simples, ¿no? Quizá tú me preguntas a mí si voy a ir al gimnasio, cuántas veces iré al gimnasio el próximo mes. Y yo te puedo decir, quiero ir 8 veces. Y quizá me preguntas, ¿y cuántas veces fuiste el mes pasado? Y quizá
una. Una.
Entonces, ¿qué va a estar más cerca de la realidad? ¿Lo que hice el mes pasado o lo que yo estoy pensando hacer el próximo mes?
¿No? Entonces, tienes toda la razón.
Ahí hay un sesgo muy grande cuando hablamos del futuro. Lo que más está cercano a la realidad es lo que realmente ocurrió en el pasado. Entonces, orientar las preguntas a cosas que las personas o nuestros posibles clientes han hecho en el pasado, más que orientar las preguntas hacia lo que pudieran ser en el futuro. Y este es un error muy común. Muchas veces el emprendedor pregunta, ¿comprarías tal o cual producto? Y ahí las respuestas que se reciben muchas veces están sesgadas. Quizá las personas dicen, sí lo compraría, pero a la hora de la verdad no lo compran. Entonces, ese es un elemento realmente muy importante, ¿no? Tratemos de indagar sobre la realidad de las cosas que nuestros clientes han hecho realmente en el pasado, más que buscar informaciones u opiniones genéricas sobre el futuro.
Muy bien.
Y entonces podemos ir a detalles, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que, cómo resolviste tal problema? ¿Qué más intentaste? Eso también es muy importante, entender qué otras cosas la persona intentó para resolver ese problema, para lograr la meta que quería lograr. Y algo que también es importante que se ha descubierto y es muy interesante, que en la medida que uno hace más preguntas sobre el pasado y uno va haciendo que la persona recuerde detalles sobre esas acciones que hizo en el pasado, también la persona va recobrando la memoria. Eso es, y lo que recomiendan es como que hagas la entrevista como si estuvieses haciendo un documental, ¿no? Entonces, en la medida que tú vas haciéndole más preguntas a la persona y le vas preguntando más detalles sobre alguna acción que hizo, dónde la hizo, con quién estaba, la persona va recordando más y más información. Entonces, eso también después nos permite tener un contexto mucho más amplio. Lo otro que también es cierto es que mientras más reciente sea el recuerdo, también va a haber más información. Si estamos haciendo preguntas de mucho tiempo atrás, la persona probablemente olvidó muchos detalles o ya en el recuerdo cambió muchos detalles. Pero mientras más reciente sea esa, digamos, esa acción que la persona tomó, mejor. Por eso es tan importante, si tú consigues un nuevo cliente, al poco tiempo tú puedes hacerle una entrevista a ese mismo cliente y preguntarle y entender por qué cambió de un producto a otro, y ahí tú puedes tener muchísima información y de mucho valor.
Y cuando tú le preguntas de por qué cambió de un producto al otro, vale la pena buscar entender la coyuntura del momento o los aspectos fundamentales que lo llevaron al cambio. ¿Tú en dónde te orientarías más, Pablo?
Mira, de ahí diste un punto fundamental, porque ambos temas son sumamente importantes. De hecho, algo que incorpora justamente la teoría del trabajo del cliente que comentamos en el programa anterior es que el contexto y las circunstancias en las que tomamos las decisiones influyen muchísimo en nuestra decisión de compra, ¿no? Y un ejemplo que siempre me gusta dar es si mi rubro es los alimentos, ¿no? Y una pregunta me dice, tengo hambre, se le pueden ocurrir millones de soluciones para saciar el hambre, ¿no? Pero en la medida que me dé más información de las circunstancias, vamos a ver que las soluciones se van limitando. Porque, por ejemplo, me dice, tengo hambre, pero tengo poco tiempo para comer y tengo mucha hambre y tengo que saciar el hambre en el trayecto. Estoy yendo de un punto a otro punto. Entonces, y le puedo agregar, y soy vegano. O sea, en la medida que vamos agregando más informaciones de contexto y de circunstancias, las soluciones para esa persona que tiene hambre se van reduciendo. Entonces, este tema de realmente entender en qué circunstancias se tomó la decisión, en qué contexto, también nos aportan información muy, pero muy valiosa.
Muy chévere, muy interesante eso, Pablo. Ahora bien, ¿qué más debemos tratar de investigar? Si el cliente cambió de producto o no, ¿qué otro aspecto crees que sea relevante para nuestro emprendimiento?
Ahí también es muy importante, digamos, entender en qué momento tomó la decisión, desde qué momento se puso a buscar alternativas, dónde buscó alternativas. Todo eso nos da también muchísima información para incluso nosotros saber dónde deberíamos dar a conocer, dónde deberíamos promocionar nuestros productos, qué profundizar en el tema que vimos del trabajo del cliente, qué es lo que el querías lograr, qué es lo que el cliente realmente quería lograr, para lo cual estaba usando el otro producto o para lo cual está usando nuestro producto y por qué quiso cambiar, ¿no? Generalmente cuando hablamos de los cambios y las fuerzas del cambio, hay dos motivaciones del cambio. Una es o estamos insatisfechos con la solución que teníamos, ¿no? El producto o servicio que teníamos antes, y esa insatisfacción, ¿no? Que no nos está permitiendo realmente lograr las metas que queremos, nos lleva a buscar una nueva solución. O alguien nos presenta una nueva solución que de golpe vemos que es mucho mejor a la que nosotros estábamos adquiriendo o estábamos utilizando. Y esas son las fuerzas del cambio. También están las fuerzas que frenan el cambio, que son los hábitos. A veces estamos tan acostumbrados a comprar algo que lo hacemos en automático y ni se nos ocurre pensar que puede haber una mejor alternativa. Y la otra fuerza que frena el cambio es la incertidumbre. ¿Realmente este nuevo producto o este nuevo servicio realmente va a ser mejor? Y esa incertidumbre a veces también nos puede frenar el cambio. Pero entonces entender qué es lo que lo impulsó al cambio y cómo logró romper el hábito o cómo logró tener menos incertidumbre, también nos puede ayudar mucho a justamente buscar reducir al máximo esos elementos que frenan el cambio.
Pablo, y una pregunta, ¿cómo bueno, más que identificar, cómo mitigar frente a mi producto o servicio esa incertidumbre que mi cliente potencial puede estar sintiendo? ¿Cómo llevarlo a que se le reduzca esa ansiedad que le puede provocar el cambio? Porque es que el cambio a todos nos provoca incomodidad,
Así es.
usualmente, ¿no? Digo, usualmente provoca incomodidad y al cliente también le provoca incomodidad. Es como cuando usted va a cambiar la marca de su vehículo, la marca incluso hasta del mismo pan que consume todos los días. Estoy como que dice, será bueno, estará rico, estará malo. ¿Cómo podemos ayudarle al cliente a que reduzca esa incertidumbre y quizás hasta esa ansiedad que puede tener por el cambio hacia nuestro producto? ¿Hay algunas claves para eso, algo específico que en esta primera conversación podamos por lo menos comenzar a investigar o comenzar a tratar? Para ver nuestro producto, cómo podemos hacerle, no sé si una campaña de mercadeo, no sé si una adaptación específica, no tengo ni idea, pero comenzar a identificar eso, cómo mitigar esa posible resistencia al cambio que tú nos señalas.
Ahí de experiencias que he visto, o que de hecho vemos todos los días, ¿no? Como acciones puntuales, vemos las empresas que utilizan mucho el recurso de mostrar testimonios de otros clientes o calificaciones de otros clientes que realmente utilizaron, probaron el producto y están muy satisfechos. Eso es muy importante, pero por otro lado también puede haber políticas como esas que dicen, mira, si no estás conforme, te devolvemos tu dinero o tienes un periodo de prueba gratuito. Entonces, reducir al máximo esas fricciones, ¿no? Reducir al máximo ese costo de poder probar ese producto o servicio. Hay gente que da muestras gratis para que las personas prueben, ¿no? Y después realmente se quiten la duda. Entonces, hay una serie de tácticas ya puntuales, ¿no? Que uno puede hacer justamente para tratar de reducir esa fricción.
Pablo, algo importante que no nos has dicho, no sé si es igual en el mundo del emprendimiento, pero pues ya de los negocios establecidos, yo siempre considero muy valioso que esas conversaciones con los clientes las documentemos, porque pasado el tiempo las podemos distorsionar o simplemente podemos perder esa información y yo creo que es muy valioso tenerlas presentes. ¿Algún consejito, si vale la pena en el mundo del emprendimiento también documentar esas conversaciones con los clientes o realmente eso es más para un negocio tradicional? Para que
No.
finalicemos con eso.
Realmente diste en el clavo y era algo, y qué bueno que hiciste la pregunta porque si no se nos iba a escapar. Realmente lo que recomiendan los expertos, de hecho, es que estas entrevistas se graben.
Fabuloso.
Se graben, se transcriban y después uno las puede revisitar y volver a analizar porque muchas veces en el momento se nos puede pasar información muy valiosa o luego nos podemos olvidar de información muy valiosa y entonces si tenemos registro, luego que tengamos 5, 6, 10, 20 de estas entrevistas, poder volver a analizarlas todas y entonces poder sacar la información realmente más valiosa para comprender cómo al final vamos a servir mejor a nuestros clientes.
Bueno, muy
Y
bien.
lo último que sí me gustaría mencionar es que al final como emprendedores tenemos que conocer, digamos, lo que nuestro cliente quiere lograr igual o hasta mejor. O sea, tenemos que transformarnos en expertos de cuáles son las necesidades y los problemas de nuestro cliente, porque al final nuestro trabajo va a ser llevarles una mejor solución a esos clientes.
Aquí en Sumas te vamos a hacer caso, Pablo, y vamos a dejar esta grabación para quienes la quieran volver a escuchar. Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y te esperamos de nuevo aquí en tu programa Sumas.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. En los usuarios me tienen orientado. Esa gente está embolado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, viernes de estadística. Y pues los miércoles esta estadística llega con un tenor diferente porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo y con él pues llega el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Buenas noches, Rosy, ¿todo muy bien? Buenas noches, Ivette. Y buenas noches a toda nuestra audiencia creciente.
Aquí los esperábamos, Antonio, porque
Sí,
de verdad.
Antonio. Todos lo esperamos, no solamente por esos números que Antonio nos trae, ¿verdad? De esos últimos 8 días, sino también porque él ha impuesto algo más en esta sección, que son esos rankings que nos ayudan a aprender, nos ayudan a edificarnos cada miércoles, Antonio. Entonces, lo primero es, Antonio, ¿cómo andan esos numeritos locales? ¿Cómo fueron esos números de estos últimos 8 días en nuestro mercado de valores, en el mercado de valores dominicano?
Bueno, esos numeritos fueron mucho menores que los de hace una semana, en razón fundamentalmente de que hubo un día festivo el lunes en el que no
Claro.
hubo mercado bursátil. Pero entre el miércoles 30, y 30 de octubre y ayer martes 5 de noviembre, se negociaron en el mercado de valores, en el mercado bursátil, 15.638 millones. Y de esos 15.000, 12.900 más o menos fueron de renta fija. El día de mayor volumen de negociaciones en esta semana fue el pasado miércoles, cuando se negociaron 5 mil millones. Y de una vez miramos qué fue lo que se negoció. Bueno, lo más interesante es que la semana pasada, este lunes, perdón, salieron al mercado dos nuevos fondos de inversión y de una nueva AFI, una nueva administradora. El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval 1, bueno, la gestora de Interval es relacionada directamente con Tibalsa. Tibalsa es el dueño de Interval. Este fondo inmobiliario sacó al mercado 6.000 cuotas de participación y las vendió todas. Eso quiere decir que a mil dólares recaudó 6 billones de dólares. El Fondo Inmobiliario Interval 1. Y ese mismo día, el lunes, también salió al mercado el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Interval 1, o sea que salieron el de inmobiliario y el de desarrollo. Este desarrollo colocó 400 cuotas y recaudó 4 millones de dólares. Dos nuevos instrumentos de inversión. Ayer 5 fue bastante activo también en nuevas colocaciones. Primero, el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 3, salió al mercado, este fondo recogió 585 millones de pesos. Fue la segunda emisión de su programa de emisiones. Repito, 585 millones de pesos dominicanos. Y finalmente, el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular salió con 1.093.295 cuotas, que las colocó a 1.372 pesos. Eso quiere decir que recogió 1.500 millones de pesos. Esas fueron las negociaciones principales del mercado. En esta semana, un poco corta por el día que fue festivo, las acciones siguen estables, Promérica a 100. Y esta semana, el lunes y martes, César Iglesias ha cerrado negociaciones a 134, señoras. Esto fue lo principal del mercado.
Ok, Antonio, y cuéntame de los protagonistas del mercado. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hay por ahí?
Hay un protagonista muy interesante que es el Fondo Redevial. Ustedes recuerdan, es el que se encarga de mantenimiento de carreteras. Este Fondo Redevial sale al mercado el día 8 de noviembre y va a colocar exactamente, perdón, tenía aquí el dato, pero se me olvidó, se me perdió. Pero sale a colocar, es un nuevo periodo de colocación de sus valores de fideicomiso. El fondo redevial. La
Okay.
ventaja, perdón, va a colocar el dato, 8 mil millones de pesos. La inversión mínima es de 1.000 pesos, o sea que ustedes pueden invertir. Sale al
Okay.
mercado el 8 y el 11 de noviembre, redevial. Es un fondo que siempre se vende rápidamente porque la gente confía mucho en su rentabilidad. Otro protagonista que tiene algo que contar es la Asociación La Nacional. Y es porque, como veníamos diciendo en las semanas anteriores, la calificadora Fitch Ratings va a dejar de hacer calificaciones en República Dominicana, calificaciones a entidades corporativas, calificaciones individuales. Como Fitch Ratings se retira, y eso en general no es solo de República Dominicana, sino de Centroamérica y Caribe, ya la Nacional dice que la calificadora que le va a emitir las calificaciones es Pacific Credit Rating, Pacific, esa era la que reemplaza a Fitch. César Iglesias también tenía calificación de Fitch, la reemplaza por SC Riesgo, contrató a SC Riesgo, la calificadora que, por cierto, de este año va a ser Moody's. Y SC Riesgo le otorgó ya una calificación de doble A a César Iglesias, que es la emisora de acciones, y le dijo que tiene calificación doble A, perspectiva estable, y señaló SC Riesgo que lo destacable de César Iglesias es que es una empresa cuyo portafolio tiene marcas de muy alto reconocimiento en el mercado y tiene una muy buena red de distribución de sus productos. Además, le destacó que con los recursos que obtuvo en la emisión de acciones del año pasado, pagó un préstamo que tenía a largo plazo en la banca financiera dominicana, en el sector financiero, perdón, y esa fue una muy buena decisión porque redujo su riesgo. Y se colocó en mejor posición para inversiones futuras. Esas son perdón. Y cerremos con otra cosa, hablando de dinero, de beneficios. El
Cuéntenos.
15 de noviembre se realiza la distribución de beneficios del Fondo Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas 1. El Comité de Inversiones aprobó una distribución de beneficios por 26.250 pesos. Y estos son los hechos principales del mercado, señores.
Antonio, ya luego de saber todos los numeritos locales y esos protagonistas a los cuales tenemos que estar pendientes localmente para los próximos 8 días, cuéntenos ahora sobre las internacionales. ¿Qué se mueve ahí? Ya pasaron las elecciones, ya sabemos cuál es el ganador. Y también, luego de saber esos numeritos y esos protagonistas internacionales, pues, ¿qué ranking nos trae esta noche?
Bueno, evidentemente el mundo gira hoy en términos económicos y en los sectores financieros en torno de los resultados de la elección en Estados Unidos.
Sí, así
Esta
es.
mañana, en el mercado de Nueva York, había muchas acciones subiendo y alcanzando valores históricos. Además, los bonos también estaban llegando a valores muy altos. El dólar se está subiendo frente a las demás monedas, incluido el euro. Entonces, la perspectiva fue muy optimista como reacción en Estados Unidos. De hecho, el índice Standard Poor's 500 subió 2% y va a establecer un nuevo récord. Y esto es en re y este índice refleja la valorización de las acciones en el mercado de Wall Street. Pero en Europa la situación fue distinta. Las grandes bolsas cayeron. En Inglaterra la bolsa de Londres bajó muy poquito, pero no subió. Y dicen los corredores del mercado en Londres que fue reacción a la elección de Donald Trump. En Alemania, la bolsa de Frankfurt sí bajó. Bajó más de 1%. Y señalan los corredores, los expertos en Frankfurt, que se debe a los temores que hay entre las compañías automovilísticas. De hecho, las acciones de las grandes automovilísticas bajaron. Y es porque tienen el temor de que Trump haga realidad lo que anunció de que les va a colocar aranceles muy altos a la importación de carros de Europa en Estados Unidos. En Roma, la bolsa de Milán también bajó, bajó casi 2%. También señalan que es por temor a lo que pueda pasar con Trump. En París, la bolsa bajó casi 1%, tuvo muchos altibajos, pero también dicen que es como resultado de la victoria electoral de Trump. Ahora, el problema es que para los próximos días se espera que suba el dólar frente a todas las monedas latinoamericanas, empezando por las más fuertes, como son el real brasileño y el peso mexicano. Hay que estar pendientes a lo que pase en Latinoamérica, porque pueden venir periodos de alta devaluación para las monedas latinoamericanas. Y pasemos al ranking, pero el ranking tiene necesariamente que ver con las elecciones, porque hoy todo lo que se comenta es de las elecciones en Estados Unidos.
Lo imaginé, lo imaginé. Específicamente de las elecciones, ¿cuál es el tema del ranking?
Tema del ranking es que Trump obtuvo 227 votos electorales, como ustedes saben, y Kamala 224. Entonces la diferencia en votos electorales fue de 53.
Correcto.
53 para algunos es mucho, pero en términos de historia no es mucha esa diferencia. Entonces vamos a ver las cinco diferencias más grandes que ha habido entre los dos candidatos en las elecciones de Estados Unidos. La
Cuéntenos.
quinta, vamos de quinta a primera. En
Okay.
el año 64, Lyndon Johnson le ganó a Barry Goldwater, que era republicano, le ganó con una diferencia de 434 votos. Le ganó por 486 a
Wow.
50. O sea, la diferencia entre Kamala y Trump de 50 y pico no es nada frente a estas, 434 votos. En el año 1980, Reagan le ganó a Jimmy Carter por 489 contra 49, es decir, una diferencia de 440 votos electorales, altísima.
Súper alta.
Pero en 1972, ustedes recuerdan quién ganó, muy famoso Richard Nixon, le ganó a George McGovern y le ganó con una diferencia de 503 votos, fue 520 contra 17. Esa vez Nixon ganó en 49 estados. En 1984, la segunda mayor diferencia de todos los tiempos fue de 512 votos entre Reagan y Walter Mondale. Reagan era republicano. El Reagan esa vez ganó 49 de los 50 estados. Y la diferencia más grande entre los dos candidatos en la historia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que por cierto tiene un sistema que solo entienden ellos,
Sí,
la
porque
diferencia más grande.
es totalmente, por ejemplo, es totalmente diferente al nuestro, Antonio, porque cada estado, ¿verdad?, le da una cantidad de votos al candidato, es correcto, ¿verdad? Entonces gana quien llegue a 270 o más.
Exactamente. En el año 1936, una diferencia de 515, la mayor de la historia. Se la
¡Wow!
hizo Delano Roosevelt contra Alf Landon. 523 contra 8, solo 8. Diferencia de 515. Bueno, era otra época, había pasado la Gran Depresión. Entonces, el récord lo tiene Franklin Delano Roosevelt. La diferencia entre Kamala y Trump, vista así, no es tan grande como las que ha habido en otros tiempos. Y épocas en las que los candidatos ganaban, como Reagan, que ganó 49 estados de los 50, y Nixon, que también ganó 49 estados. Hoy en día es un poco diferente. Pero las elecciones en Estados Unidos tienen la atención mundial.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Y vamos a formular el algoritmo. Y como estamos un poco cortos de tiempo, si usted quiere que le hagamos una aclaración adicional, pues nos escribe nueva vez. Nos hacen la siguiente pregunta, Ivette, que yo creo que va muy acorde, que muchos seguro nos hacemos esta pregunta que nos envía un oyente o una oyente. Si un banco me ofrece un préstamo, ¿debo tomarlo o no? Lo primero es que usted tiene que tomar en cuenta diferentes aspectos para poder evaluar si le es conveniente o no. ¿Cuáles aspectos? Tasa de interés y los términos de ese préstamo. Su capacidad de pago, es decir, si usted va a poder con ese gasto, con ese nuevo gasto y los gastos que ya usted tiene previamente. Número 3. El propósito de ese préstamo, usted no lo solicitó. Entonces, si lo toma, ¿cuál va a ser el destino de ese préstamo? Uh-huh. Número 4, el impacto que puede tener en su puntaje crediticio. Es decir, ¿vale la pena tomarlo o no realmente cuando ni siquiera lo he solicitado? Número 5, y no menos importante, luego de usted analizar estos aspectos y tenerlos claros y usted saber si puede manejar esos pagos, el préstamo podría ser una buena herramienta, claro está. Si usted tiene dudas, debe buscar asesoría financiera para poder evaluar cómo eso puede ajustarse a su situación específica, porque va a depender de la situación en la que usted se encuentre, además de si realmente tiene esa necesidad puntual de tomarlo.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase de esta noche llega de manos de Alan Cohen y él nos dice lo siguiente: no esperes a que las condiciones sean perfectas para comenzar. Comienza y haz que las condiciones sean perfectas. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.